Yo le agradezco muchísimo esta tarde al doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, que nos atienda. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, Gregorio, me da gusto estar con tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ya se imaginará las dudas que hay con respecto a estos temas de salud. Sobre todo, vamos, este caso, Julián Barré, esta bacteria que genera o que produce este padecimiento identificado como tal, con este síndrome, con este nombre, Julián Barré. Cuéntenos un poco, pues, ¿cuál es la referencia más reciente que tiene usted respecto a este tema, doctor?
Sí, el Campylobacter es una bacteria que es la principal causa, no la única, del síndrome de Guillain-Barré. Ahora, de esa, el origen del Campylobacter suele ser la carne de pollo, porque en la carne de pollo generalmente hay Campylobacter. Sin embargo, si cocinamos el pollo, como se hace siempre, no hay problema, no te va a enfermar, no hay que causar pánico porque lo ha habido al respecto del consumo de carne de pollo. Es segura. El problema es cuando en la cocina cortas, digamos, en la misma tabla que cortaste el pollo crudo, frutas y verduras que vas a servir crudas. No te enferma el pollo, pero te enferma la fruta y la verdura. Si evitas esa contaminación cruzada de los alimentos, de carnes crudas a frutas y verduras, no vas a tener problema. Es seguro consumir carne de pollo. Ahora, escuchamos que, por ejemplo, las autoridades están buscando el Campylobacter en las pollerías. No dudo que lo vayan a encontrar, pero si vamos a cerrar pollerías porque encuentran Campylobacter, pues vamos a cerrar la mitad de las pollerías del país, porque el Campylobacter es muy común en la carne de pollo, eso ya se sabe. Aquí lo más probable, como reportan algunos habitantes, es que se haya contaminado una fuente común, porque ¿por qué? Si fuera la carne de pollo, nada más en Tlaxcala, estaría en toda la República. Y no es así. Seguramente una contaminación de una fuente común de la que consumieron el Campylobacter los habitantes.
Ya. Entonces, el pollo, ¿usted considera se debe de tener, bueno, todas las medidas de higiene al momento de cocinar, pero el pollo en lo particular se debe de lavar, doctor?
No, no, no. Porque cuando lo lavas, lo único que haces es salpicar la contaminación hacia alimentos que puedes servir crudos. Ninguna carne cruda, ¿eh? O sea, las carnes crudas, no solo la de pollo, las carnes crudas se deben cortar en tablas específicas para eso, preferentemente. Si no tienes más, tienes que cortar la carne, lavar bien la tabla, lavar tus manos, lavar los instrumentos y entonces cortar frutas y verduras para evitar esa contaminación cruzada.
Ahora, ¿esto del síndrome de Guillain-Barré es algo que en algún momento se presentó en México o es algo completamente nuevo, doctor?
No, el síndrome de Guillain-Barré, mira, para cada millón de habitantes hay más o menos unos 10 casos de Guillain-Barré cada año. De hecho, por ejemplo, en Ciudad de México, tan solo por ser Ciudad de México, que hay 20 millones de habitantes, puede haber 200 casos de Guillain-Barré cada año. Entonces, es algo que ya se conoce. Lo que pasó en Tlaxcala es que el número de casos para un estado tan pequeño, pues excede con mucho lo que se esperaría la incidencia natural del Guillain-Barré. Pero no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que empieza con un cierto cosquilleo en manos y pies y se te paralizan las manos y los pies y va subiendo. Por fortuna, se detiene antes de llegar a la respiración. Una cosa que sorprende aquí también de este brote de Tlaxcala es que tanta gente se encuentre grave. 8 graves y todavía, no sé, algunas decenas hospitalizados, no suele ser así. El Guillain-Barré suele ser más leve. Generalmente antes de llegar a la respiración se detiene. Entonces, aquí habrá que ver, insisto, si hubo una contaminación masiva de donde algún grupo de la población consumió algo contaminado, probablemente el agua, con Campylobacter.
Aquí también, así como usted lo menciona, y hacia allá iba el agua contaminada. De hecho, acá en la ciudad de Monterrey hubo un reporte reciente sobre agua contaminada en el sur de nuestra ciudad. Y bueno, ya están las autoridades locales haciendo lo pertinente ahí y dialogando con los vecinos. Pero pues sí, el agua también puede ser definitivamente una vía para contraer enfermedades, doctor.
Sí, lo que pasa es que cuando se contamina el agua, más bien las infecciones son por parásitos como Giardia o Ciclospora, son otro tipo de infecciones, pero no se puede garantizar que no se va a contaminar de Campylobacter. Perfectamente puede ser. El agua potable no debe mezclarse con las aguas residuales. Y si los habitantes están reportando que eso ocurrió, pues probablemente esa es la causa. Al menos es una buena hipótesis de lo que pudo haber ocurrido.
Una pregunta más para ahorita ir con el tema del sarampión. Sobre el Guillain-Barré, ¿en qué momento se puede esto convertir, como usted lo decía hace un momento, en un padecimiento grave que pueda llegar a provocar incluso la muerte, doctor?
Sí, se anuncia generalmente, el Guillain-Barré va evolucionando lentamente. Pero probablemente si tú consumiste una cantidad excesiva de Campylobacter, muchísimo, puede evolucionar más rápido. No se sabe muy bien por qué en algunas personas evoluciona más rápido. Y en lugar de detenerse antes de llegar a la respiración, ataca los músculos de la respiración, ya no te deja respirar y entonces necesitas una máquina para respirar y necesitas la terapia intensiva y tu vida, por desgracia, allí está en riesgo. Entonces, generalmente se detiene antes de llegar a eso y la evolución clínica te dice qué tan grave pueda ponerse la persona. Hay cosas para que la gente que está evolucionando rápido o se está afectando la respiración puedan mejorar, como inmunoglobulinas o lo que se llama una plasmaféresis, cambiarte tu plasma. Eso lo saben bien los médicos que están manejando a los pacientes.
Bueno, entonces usted nos está comentando, el Julián Barré presente, puede estar presente en todo el país, llama la atención lo que está pasando en Tlaxcala y hay que seguir muy atentos con esto, ¿verdad?
Absolutamente. Recordarle a la gente que no tenga pánico, pueden comer carne de pollo, pero eviten la contaminación cruzada. Si te manejan carnes crudas, cualquiera, no solo la de pollo, no corten con los mismos cuchillos fruta y verdura que van a comer fresca. Lávenlos, laven tablas, laven sus manos, sequen sus manos y entonces corten frutas y verduras.
Doctor, déjeme pasar al tema del sarampión, porque también, pues usted escuchaba hace un momento el reporte, lo que dicen algunos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El último dato de nuestro país, al menos lo que nos refiere la UNAM, fue del año 2020, con un brote de 196 casos contabilizados. Para usted, ¿el sarampión qué representa? ¿Es una amenaza importante para la población?
Absolutamente, es una gran amenaza. El sarampión es una enfermedad seria que tiene una mortalidad alrededor del 2% y que ocurre en prácticamente todas las personas cuando hay un brote, si no están vacunadas. Me refiero a los niños generalmente. Entonces, en México estamos en grave peligro porque el sarampión es extraordinariamente contagioso. Y para que eso no ocurra, para que no haya brotes, se tiene que alcanzar una vacunación de al menos el 95% de los niños de la población infantil. Y en México no estamos ahorita llegando a esa cifra. Yo creo que andamos alrededor del 75-80%. Y es la crónica de algo que si no incrementamos esa tasa de vacunación va a ocurrir tarde o temprano. Sí, y por eso es un llamado, lo han hecho las propias autoridades. Niños que no estén vacunados contra el sarampión, niños, adolescentes, hay que acudir para vacunarse. La vacuna, hasta donde entiendo, en algunos lugares ha faltado, pero está disponible en los centros de salud. Al menos pregunten, pues si no la tienen, ¿cuándo llegaría? Pero entiendo que en la mayoría de los centros ha estado ya disponible. Y hubo una brecha de vacunación que vino con la pandemia de COVID-19, donde la gente no salió a vacunarse y también hubo alguna escasez de la vacuna. Entonces hay que cerrar esa brecha pronto, porque si no estamos en un serio peligro, como lo dice la UNAM.
Y en cuanto a número de casos, si el brote del 20 fue de 196 casos del año 2020, ahorita, 2024, ¿usted estima que estamos igual, mejor o peor que hace 4 años?
Estamos mejor, pero insisto, estamos en una situación muy lábil, crítica. En cualquier momento puede empezar un brote de sarampión en México y puede diseminarse a toda la República. Entonces, sí es un llamado pues, para la vacunación, particularmente la vacunación infantil. Los adultos, muy probablemente, o ya estamos vacunados o ya nos dio sarampión, sobre todo los que tenemos más de 50 años ya nos dio de sarampión cuando éramos chicos. Pero los demás, muy probablemente nacidos después de 1970, ya están vacunados en su mayoría. El gran riesgo ahorita es con los niños pequeños, quizás algunos adolescentes que no se han vacunado también.
Bueno, y si alguien, bebés o infantes, niños, pues tienen sarampión o adolescentes tienen sarampión en estos momentos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer?
Primero avisar a la autoridad de salud, porque ahí hay que establecer lo que se llama un cerco sanitario para evitar que se disemine y que se salga de ahí. O sea, cuando alguien tenga un sarpullido generalizado en un niño con los ojos rojos, generalmente, al menos hay que avisar a la autoridad para descartar la posibilidad de sarampión y que se establezcan las medidas de control.
Doctor, ¿alguna recomendación adicional, sobre todo en este periodo vacacional? Las familias que nos escuchan, algunos que quizá ya vayan por carretera y que deban de redoblar precauciones en temas de salud.
Sí, hay que decir que en las vacaciones se relaja mucho la seguridad, por ejemplo, sí, los accidentes automovilísticos en la gente que maneja sin cuidado, pero en las vacaciones también tenemos que tener cuidado. Eviten los lugares atiborrados, encerrados, prefieran los lugares en exteriores, no coman comida en lugares de higiene dudosa y en general vamos a estar en buenas condiciones en las vacaciones.
Doctor, agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga.
Un gusto estar con su auditorio. Cuídense, Gregorio.
Gracias, que esté usted muy bien. El doctor Alejandro Macías, médico, Alejandro Macías, sí, médico internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Pues ya escuchó usted amplísimas recomendaciones sobre estos dos temas que son temas de actualidad en materia de salud.